Transmisión y estamos listos. Adelante.
Buenas tardes, buenos días México, buenas tardes España. Bienvenidos todos a este decimosexto teleencuentro interactivo ASECIC Media de la trigésima edición de la Bienal Internacional de Cine Científico 2020-2021. Ronda España, Rusia, México, Argentina y Ecuador. Les habla Rosalba Fonteriz, soy la delegada del rector para responsabilidad social universitaria de la Universidad de Valladolid. Quiero, ante todo, dar el reconocimiento y las gracias a los organizadores de este teleencuentro. Por un lado, la Universidad de Valladolid y la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos a través de la plataforma CUDI, Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet. En concreto, por parte de la Universidad de Valladolid, han organizado este encuentro la Unidad de Cultura Científica de la UBA y el Servicio de Medios Audiovisuales. Saludos desde aquí a las sedes virtuales de esta trigésima edición de la BIC y vamos a comenzar esta edición cuyo objetivo es debatir sobre la presencia histórica de la mujer en el cine científico y si ha existido una evolución en esa presencia. Vamos a intentar conocer ¿qué papeles han desempeñado las mujeres en este tipo de cine? Hoy precisamente coincide con que es el 11 de febrero, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y dentro de las acciones que se organizan desde la Universidad de Valladolid, desde aquí queremos invitar a todos nuestros telespectadores en este momento a seguir otras actividades que se desarrollan en las cuentas sociales de la UBA, en concreto UBA Divulga, recuperando figuras de la ciencia poco conocidas y difundiendo la labor de nuestras científicas e investigadoras a través de vídeos. Por ese motivo, hoy que se aúna, por un lado, que comienza la presentación, las exhibiciones de las películas y esta bienal, pues hemos escogido este tema porque nos parecía muy importante. Y ya vamos a dar comienzo a la sesión y vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos aquí hoy con nosotros a Mireia Brisqueta, a Natalia Ruiz Zelmanovich y a Javier Casta. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es darles 10 minutos a cada uno de nuestros invitados para que centren un poquito este tema y luego ya tendremos un debate común y finalmente podrán participar pues, los espectadores a través del chat con sus comentarios o sus preguntas. Y vamos a comenzar en este momento con nuestra primera invitada, que es Mireia Abrisqueta. Es directora de cine, es licenciada en comunicación audiovisual por la Universidad de Navarra y fundadora de la productora Sin Tregua Comunicación. Desde 2015 dirige el programa de ciencia en Aragón Televisión, En Ruta con la Ciencia, y ha dirigido el documental La mujer que soñaba con números, presente en la actual edición de la Bienal Internacional de Cine Científico y seleccionado entre las 35 finalistas. Y Mireia, pues cuando quieras puedes hablarnos de tu película o de los referentes femeninos en el cine.
Gracias, Rosalba. Lo primero, eso quería dar las gracias a la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos por organizar la Bienal, ¿no? Con todas las complicaciones que este año sé que han tenido, y a la Universidad de Valladolid por organizar esta actividad, que yo creo que es interesante y además creo que es necesaria. Gente que llevamos así tiempo haciendo divulgación de la ciencia, ¿no? Vemos ¿no? que reivindicar el papel de la mujer científica, pues bueno, sigue siendo necesario. Yo voy a contar un poquito lo que es el documental, ¿no? Lo que es la mujer que soñaba con números. El proceso, ¿cómo surge la idea? Que es lo que la gente me suele preguntar, ¿no? Porque es un personaje que cuando esto se puso en marcha en 2017, la pobre no la conocía nadie, y entonces, ¿cómo surge esa idea? Y fue eso, fue básicamente porque como hago un programa de ciencia en Aragón Televisión, pues hace 4 años entré en contacto con la gente del movimiento 11F, que es el que reivindica mujer y niña en la ciencia. Entonces, ellas, digamos que me animaron a hacer programas especiales de mujeres científicas siempre con el 11F. Entonces, claro, para hacer el programa tienes que investigar, y al investigar, pues apareció Andrea, que en ese momento era Andrea Casamayor, aunque luego nos enteramos que se llamaba Andresa Casamayor, porque hasta el nombre ha pasado mal a la historia. Entonces, di con este personaje, vi que no había prácticamente nada de ella, pero que sí que es verdad que tiene el valor de ser la primera mujer que ha escrito un libro de ciencias en España, o al menos un libro que se conserva. Ella es del siglo XVIII, y a pesar de, de ser un hito, pues eso, no había nada de información, ni siquiera se sabía en su fecha de nacimiento, que es una cosa como súper básica. Entonces, en ese momento, me pongo en contacto con Pedro Miana. Él es catedrático de matemáticas y está en un instituto de matemáticas de la Universidad de Zaragoza, para que ellos desde allí hagan la parte de investigación. Porque sí que es verdad que este audiovisual, bueno, a diferencia de otros, tiene esa parte de que combinamos la investigación a tiempo real con hacer el documental, que fue quizás lo más complicado, porque los ritmos del audiovisual son muy ágiles y los de las investigaciones son muy lentos. Y entonces conseguir que sus datos y lo que ellos iban descubriendo, nosotros los fuéramos poniendo en el documental, fue bastante complicado. Que me ha hecho gracia el otro documental, que está el enigma de Agustina, que cuenta una parte del proceso así ficcionado, que nosotros lo vivimos en carne y hueso, ¿no? Que es ir buscando datos, ir descubriendo cosas y llevarte una alegría y luego eso meterlo en el documental. Entonces, ese proceso eso lo llevaron los investigadores, Pedro Miana y Julio Bernués, y que ese fue su trabajo, ¿no? Y eso lo aportábamos y lo íbamos sumando al documental. Este documental tiene ese problema cuando nace, de que no hay nada de información de ella. Entonces, para poder hacerlo, la forma que se me ocurrió fue inventarme una historia. Entonces, hay un grupo de teatro que es todo falso, el grupo de teatro no existe, que se inventa una obra de teatro que tampoco existe, y entonces en esa obra de teatro van contando, van ficcionando historias, ¿no? Esa fue la estrategia para que el espectador sea partícipe del engaño, porque sí que es verdad que yo desde el principio quería dejarle claro a la gente, ¿no? A diferencia de otros documentales, en nuestro quería quedarse claro para la gente que eso está bien, que eso es inventado, que no hay datos sobre ella y que todo lo que estamos viendo se lo ha inventado ese grupo de teatro y que es mentira, ¿no? Aún así, hay gente que al acabar el documental te preguntan, ¿cómo sabías de su padre? Y es como, si yo no lo, ¿sabes? Pues me lo he inventado, yo no sabía nada de su padre, la relación con su madre, es todo ficción. Pero es la única manera que teníamos de poder desarrollar el documental. Entonces, por una parte va la ficción y por otra parte los historiadores que participan, que ellos sí que realmente son los que nos van a contar los datos que se tenían. Este documental intenta, quizás abarca muchas cosas, que es un poco ahí lo que el problema, ¿no? Pero intentamos hablar la situación de la ciencia en el siglo XVIII, la situación de la mujer en el siglo XVIII, más que nada para poner en valor esta mujer, porque estamos hablando de una persona, una mujer que escribe un libro en una época en la que ni siquiera estaban escolarizadas, no recibían ningún tipo de educación. Aún pasan varios siglos hasta que las mujeres tienen una educación, no digo ya universitaria, una educación básica, gratuita. Entonces, claro, creo que era importante contextualizar para que podamos entender mejor quién es esta mujer, cuál es su valor, cómo se mantiene, pues eso, independiente, cómo se mantiene soltera, y así vamos investigando. Datos curiosos, pues eso, en la investigación, pues su partida de nacimiento, que eso fue fundamental porque ya habíamos empezado a grabar el documental y aún no sabíamos ni dónde había nacido. Es más, llegamos a dudar de que fuera aragonesa y que incluso que hubiera existido, porque claro, llegó un momento en que no hay rastros de ella en ningún sitio. Y ahí fue un poco de sufrimiento, ¿no? Entonces, cuando por fin encontraron la partida de nacimiento, ahí descansamos y dijimos, vale, bien. Es aragonesa, es una mujer, el documental existe. Y en ese momento descubrimos que el libro lo escribió con 17 años, que aún le da muchísimo más valor. Es verdad que las mujeres en el siglo XVIII maduraban de otra manera, pero aún así, escribir y publicar un libro con 17 años, yo creo que muestra la inteligencia y la valentía de este personaje, ¿no? Es un poco lo que intentamos transmitir en el documental. Ella publica el libro con un nombre masculino, porque en aquella época no sé, las mujeres no publicaban, ni menos un libro de matemáticas. Hay varias teorías que contamos en el documental, ¿no? Cuentan las expertas de por qué lo publicó con un nombre masculino, un anagrama de su nombre. Pero la suerte fue que un coetáneo suyo, Félix Latasa, publicó, pocos años después de que ella muriese, un libro dedicado a autores, a escritores aragoneses. Y en ese libro la nombra a ella como escritora y nombra su libro. Entonces, así se ha podido saber que ese libro, que en realidad viene firmado por un hombre, no es de un hombre, es de una mujer. O sea, sé que es una suerte increíble, porque si no llegase por Félix Latasa, yo hubiera pasado desapercibido. desapercibida, que yo creo que es una reflexión más que hay, ¿no? De cuántas mujeres habrán publicado libros con nombres masculinos y no sabemos que son mujeres, que claro, son como preguntas que se quedan abiertas, ¿no? Es un documental, eso que hacer un documental como este es un proceso largo, pues desde el 2017 que empezamos con la idea hasta febrero de 2020 que lo estrenamos, pues os imagináis la de años que hemos estado ahí trabajando en diferentes momentos. Este documental, pues características un poco a diferencia de otro tipo de proyectos, ¿no? Pues bueno, pues que es una buena colaboración entre gente de ciencia y gente de audiovisual, que yo creo que es un ejemplo de que cuando nos combinamos salen cosas que pueden ser interesantes, porque ellos tienen el conocimiento, igual nosotros tenemos la experiencia y la forma de contarlo, ¿no? Luego que no nace de una institución o un organismo, sino bueno, que es una iniciativa privada que decide reivindicar un personaje y buscar financiación. La financiación básicamente es a través de convocatorias públicas que salen siempre vinculadas a cultura, departamentos de cultura, distintas instituciones. Que ahí es cuando surge otro problema, es que para la mayoría de la gente la cultura científica no es cultura. Entonces, no es lo mismo pedir dinero para la biografía de un artista, cantante, bailarín, lo que queramos, que para una científica. Son dificultades porque yo creo que a la hora de hacer ese tipo de proyectos o divulgar ese tipo de temas es más complicado, porque no hace mucho una distribuidora de un canal temático nos decía, es que cada un documental de ciencia para mi cadena es un documental de aliens. Y tú dices que los aliens son ciencia. Pero ese es el nivel en España de lo que un poco se considera documental científico, ¿no? Entonces, claro, todo eso son motivos por lo que, si encima ya no es ciencia, sino que encima es mujer científica, vamos todavía más reduciendo el nicho. Y otro problema es que a la gente le gusta ver, distribuir, comprar, financiar documentales de personajes conocidos. Mujeres científicas conocidas, pues yo creo que podemos contarlos, vamos, con una de una mano. Margarita Salas, quizás popular para la gente y poco más, creo yo. Entonces, claro, si ya se junta con que la gente no quiere dar dinero a personajes que no son conocidos y como no les dan dinero, no son conocidos, pues es un poco parte de esa rueda. Los objetivos de este documental, cuando lo planteé hacer, realmente eran más que audiovisuales, eran pues eso, divulgar su personaje y reivindicar su figura, ¿no? Era fundamental reivindicar este personaje porque me parecía injusto que nadie la conociera, ¿no? Que no supiera quién es. En ese sentido, sí que es verdad que el equipo, ¿no?, estamos muy contentos porque, bueno, se estrenó en la Biblioteca Nacional justo antes del COVID, menos mal, porque por un mes estuvimos ahí justitos. Acudió la ministra de Igualdad al estreno, lo cual, pues fue, la verdad, que fue un apoyo muy, muy grande para el estreno. Le dio mucha visibilidad y superaba todas nuestras expectativas, la verdad. Cuando tú planteaste este proyecto en Zaragoza, pues no te imaginas estrenándolo en Madrid con semejante, ¿sabes?, historia. A partir de ahí, por ejemplo, la Real Academia de Historia contactó con nosotros para que alguien o un investigador le pasase información para meter el personaje en el diccionario biográfico español, porque no estaba incluida. Ahora se ha reeditado su libro, ¿no?, un facsímil. El Ayuntamiento de Zaragoza está incluso planteándose poner una placa en la casa donde vivió, porque aún sigue en pie. Bueno, han pasado un montón de cosas buenas que la verdad es que cuando lo planteamos no eran factibles. Y luego, pues como anécdota del interés, es que ha pasado un año de su estreno y eso, pues siempre para estas fechas, pues contactan con nosotros institutos, universidades. El Instituto Cervantes en Manchester lo va a proyectar en un ciclo que tiene que ver con científicas españolas en Inglaterra. Entonces sí que te da una alegría que normalmente los audiovisuales tienen una vida muy corta. Yo que hago tele, pues eso, lo emites la semana siguiente, ya vamos, lo trabajas, lo emites y se ha acabado. Y entonces tener un trabajo que ves que va a conseguir permanecer ahí y que es una herramienta útil y que los colegios les sirve y que sirve para reivindicar la figura de la mujer y para animar a las mujeres y para dar a conocer, pues esa parte de trabajo, la verdad es que son objetivos distintos a los típicos de un audiovisual, pero que estamos muy, muy contentas. Digo contentas porque es verdad que la mayoría del equipo éramos también mujeres, con lo cual, bueno, pues es verdad que es todo muy femenino en este caso. Y ya simplemente por acabar, dejar unas líneas de, aparte de lo que es el documental, mi trabajo más habitual, el semanal, es dirijo un programa de ciencia en Aragón TV, que es la carrera autonómica de Aragón, que se llama Ruta con la Ciencia, y que cada semana pues, digamos que transmitimos el trabajo de dos investigadores e investigadoras que están en la región, ¿no? Y entonces, sí que es verdad que yo misma debo admitir que cuando empezamos la temporada, hace 6 años, la primera temporada, esa primera temporada, luego la vimos y eran casi todos hombres los entrevistados, sin darnos cuenta. Y fue a raíz de eso, de hablar con la gente del 11, el movimiento 11F y plantearte las cosas, que decidimos que no, que nuestro programa vamos a ir a intentar que sean 40-60, 50-50, porque si te empeñas, hay gente, hay investigadoras, hay mujeres al frente de proyectos, mujeres que trabajan, pero que te lo tienes que currar, que lo tienes que pensar y lo tienes que hacer. Y ahora mismo me da, y yo como gente que me dedico a esto del audiovisual, es verdad que me da rabia cuando en televisión pues veo programas, veo reportajes, veo debates que hablan de ciencia y que casi todos son hombres. Hace poco vi un reportaje dedicado al COVID, que no es un tema que he trabajado, y claro, de 10 entrevistados, 9 hombres y una mujer, pues hombre, por mucho que contemos que la mujer científica es importante y que tal y que cual, si luego no la sacas de normal, pues yo creo que es un problema de esa imagen, ¿no? Que no conseguimos transmitir esa imagen. Que yo creo que es trabajo nuestro, ¿no? De que te debes implicar y debes preocuparte de que se vea que hay mujeres. No tanto hacer programas, o no solo, de mujeres científicas, que está muy bien, pero que no sea como un coto ahí de, mira, mujeres deportistas, mujeres científicas. No, pues que se normalice que en un programa de ciencia, pues la mitad de la gente que participa son mujeres. Bueno, es un poco como planteamiento de... Ya está, gracias.
Muchas gracias, Mireia. Muchas gracias por tu intervención. Me ha gustado mucho esto de que la cultura científica no es cultura, y quizás más adelante podríamos hablar de ello. Bien, nuestra siguiente invitada es ahora mismo Natalia Ruiz-Zelmamovich, que es divulgadora y comunicadora de la ciencia. Es además licenciada en traducción e interpretación por la Universidad de Granada y experta en planificación y gestión cultural y en comunicación social de la ciencia. Además, tiene formación en arte dramático y ha trabajado en comunicación de la ciencia en el Instituto de Astrofísica de Canarias, en el Centro de Astrobiología, y en el Instituto de Ciencias de los Materiales y en el de Física Fundamental. Además, ha colaborado como actriz, ¿no?, en ciencia, en piezas audiovisuales de divulgación científica, como El Enigma de Agustina, del que también podemos hablar luego. Y nada, pues haznos una presentación de tu trabajo.
Bueno, me he sentido tan identificada con Mireia en tantas de las cosas que ha dicho. Sobre todo con lo relacionado con el esfuerzo que tenemos que hacer desde la propia comunicación por visibilizar la presencia y la imagen de las mujeres, ¿no? A mí me pasó también que yo llevaba una sección de radio en un programa que se llama Carne Cruda, hacía un especial de ciencia, y cuando ya llevaba unos cuantos programas me di cuenta exactamente de lo mismo, Mireia, que la mayoría de los invitados eran señores. Así que hay que hacer un esfuerzo, es verdad que a veces cuesta, porque las mujeres tenemos ese síndrome del impostor, de que no, mi compañero fulanito lo va a hacer mejor que yo, y luego al final, pues no es así, ¿no? Bueno, pues yo he venido aquí a hablar de mi película, que no es mía. Yo he tenido la grandísima suerte de, por casualidad de la vida, acabar rodeada de gente maravillosa, como son Emilio García y Manuel González, que son los directores del proyecto El Enigma Agustina. ¿Cómo surge El Enigma Agustina? Es un poco marciano, también os voy a decir, porque Manolo y yo nos conocimos en el año 2015, si no me equivoco, trabajando juntos en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Él es doctor en astrofísica, yo soy comunicadora científica con algo de formación teatral. Ya había empezado yo mi caminito en el mamarrachismo, esto es una palabra que tiene su justificación. Nosotros lo que hemos llegado a la conclusión de que hay que utilizar todas las herramientas a tu alcance para hacer llegar la ciencia o el conocimiento al público general, y por qué no el cabaret, el teatro y cualquier, lo que nosotros llamamos mamarrachismo, es porque le metemos una cantidad de humor brutal a cómo contamos las cosas, ¿no? En aquel momento en que nos conocimos, pues Manolo estaba pensando en presentarse al concurso de monólogos científicos que se llama FameLab. ¿Y cómo participó Manolo en FameLab? pues participó contando cómo nacen, viven y mueren las estrellas con coplas de Lola Flores. Lola Flores, nuestra reputada y conocidísima artista aquí en España, pues no se nos ocurrió otra cosa, intentando compaginar nuestros dos amores, que son la astronomía y la copla, que hacer un duelo de copleras. Un duelo de copleras que se presentó en Naucas, en el que lo que hacíamos era hablar de todo el espectro electromagnético con copla de Rocío Jurado, que aquí entraba yo, y de Lola Flores. Yo, sinceramente, aunque soy andaluza y me he criado en Almuñécar, en la costa de Granada, la copla y yo éramos dos mundos totalmente ajenos hasta que conocí a Manolo. Y eso fue un flechazo, fue caer en el amor, porque además después también he descubierto, gracias a, por ejemplo, el podcast de Queer Cañibot, que es una estudiosa del mundo de la copla, todos los componentes feministas, todos los componentes históricos y toda la belleza que hay detrás del mundo de la copla. Volviendo un poco hacia el inicio de toda la historia de Lenin Agustina, después de participar Manolo en FameLab, pues le surgió a él, porque él está todo el día creando, igual que Emilio García, ¿por qué no contamos la historia de una mujer científica y coplera? Yo le dije, tú estás muy loco, nadie te va a dar un duro para eso. Pues presentaron, también me he acordado cuando has mencionado, Mireia, el tema de la financiación, pues presentaron un proyecto a la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que dentro de nuestro mundillo de la comunicación científica es una de nuestras fuentes principales de financiación. Y sorpresivamente para todos, les concedieron esa financiación. Y dijimos, pues ahora tenemos un problema porque hay que hacer la película. Ahí empezó una experiencia preciosa, porque a mí lo que me llega como actriz, insisto en que yo he venido aquí a hablar de mi papel como actriz, porque es cierto que hay una gran parte del trabajo que desconozco porque no he estado implicada. A mí me llega la biografía del personaje, exclusivamente. No me llega todo el guión. Y la biografía del personaje, inventado, lo siento, estoy haciendo spoiler, era preciosa, era una maravilla. El esfuerzo tan grande que han hecho los guionistas y directores para que encajara perfectamente en la historia real, en los momentos históricos que se van sucediendo a lo largo de la película, es impresionante. Y eso y que encajara con la edad mía también, que una ya es una señora. Entonces, tuvimos también la gran suerte de que quisieran colaborar con nosotros los dos actores profesionales, que son Nerea Cordero y Antonio Leiva, a los que mando un beso y un abrazo desde aquí. Y por supuesto, como también decía Mireia, cuando desde el mundo de la ciencia abordamos este tipo de cuestiones, por supuesto es fundamental contar con profesionales del mundo audiovisual. Es decir, uno de los problemas que tenemos es que a veces nos pensamos que podemos hacer de todo, nos lo guisamos y nos lo comemos y luego nos pegamos unas tortas impresionantes. Por eso es importante, cuando hay financiación, contar con profesionales que sean los que lleven a cabo la parte del mundo audiovisual, ¿no? ¿Qué más cosas os puedo contar? Ah, desde el punto de vista de rellenar huecos. Es que eso se da mucho cuando intentas componer la historia de una mujer, lo de rellenar huecos. Me ha recordado cuando hablaba Mireia de Andresa Casamayor, de una obra de teatro en la que participé también como actriz que se llamaba El honor perdido de Henrietta Leavitt, que habla precisamente de este personaje, de esta astrónoma, Henrietta Leavitt, de la cual hay un enorme vacío. Conocemos algunos de sus resultados, de los resultados científicos que publicó, pero de su vida personal apenas conocemos nada. Y esa obra de teatro hace lo que hiciste tú en el docu, ¿no?, de Andresa Casamayor, que es intentar rellenar con partes de su vida personal, intentar imaginar cómo habría sido esa vida, ¿no? Y es curioso porque a partir de eso, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que ha sido quien ha hecho el Enigma Agustina, inició un falso videoblog, ¿no? Un videoblog donde Henrietta Leavitt, que también la encarnaba yo, esta vez en un papel mucho más loco, pues lo que hace el instituto es imaginar cómo se dirigiría Henrietta Leavitt en la actualidad a su público si tuviera un videoblog. Si ella, cuando llega de su trabajo, se sienta en su casa y se pone a contarle a la gente lo que ha hecho ese día en su trabajo, ¿no? Esa fue una experiencia preciosa, fue la primera toma de contacto que tuve con la gente del Instituto de Astrofísica de Andalucía, y a raíz de ahí pues ha surgido una relación que puedo llamar de amistad, porque las ideas que tienen para elaborar proyectos es alucinante. Prueba de ello, y yo creo que este ha sido uno de los proyectos más bonitos en los que he colaborado, ha sido el Enigma Agustina. El Enigma Agustina, que se graba, si no me equivoco, en 2 semanas. O sea, un proyecto que se graba en Madrid, se graba en Almuñécar, se graba en París, y nuestra ilusión era ir a México también y grabar allí una segunda parte. Pero bueno, eso ya es volverse muy, muy locos todos. Y creo que esto es un poco el resumen que puedo hacer por encima de lo que ha sido mi participación en el proyecto. Por supuesto, hay muchísimo más, pero lo dejo aquí para no pisar el tiempo del resto de compañeros.
Pues muchas gracias, Natalia. Y ya como colofón de esta primera presentación tenemos a nuestro tercer invitado, que es Javier Castán, que es profesor titular de Historia del Arte Antiguo y Medieval del Departamento de Historia del Arte y además director de la Cátedra de Cine de la UBA desde el 2011 y decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Entre la docencia que imparte en esta asignatura está la de Introducción al Lenguaje Cinematográfico y organiza y presenta ciclos de cine documental como el documental del mes que se proyectan en el aula mergelina del edificio histórico. Pues Javier, cuéntanos cómo ves la mujer en la ciencia desde tu punto de vista.
Bueno, pues muy buenos días y muy buenas tardes a todas, a todos. Quiero empezar por agradecer que se me haya invitado a estar aquí. Para mí es un privilegio estar en un día como este, un día que hay que conmemorar, que hay que remachar, que hay que recalcar, que aunque aparentemente todos estamos en ello, pues suceden a veces cosas como la que ha sucedido hoy mismo. Hoy, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, es el día en el que el Instituto Cervantes acoge el cuaderno de Severo Ochoa y es hoy, es precisamente ese día, de tal manera que los medios de comunicación hablan del gran científico que es Severo Ochoa, en lugar de, bueno, esto se podía haber depositado ayer o mañana, pero se ha depositado hoy, ¿no? Sin pensarlo mucho, pero eso es muy significativo también, así que pues sí, hay mucho, mucho, mucho que hacer. Quería también continuar felicitando a las dos compañeras que acaban de intervenir. Las quiero felicitar por sus películas, porque es que me parece que cumplen también el objetivo de lo que estamos haciendo hoy, que es que, bueno, ya sé que se hablará más y hay que todo el mundo tiene que ver estas películas, pero yo quería deciroslo también. Y dicho eso, me encuentro ante el problema de que tengo tantas cosas que decir que no sé por dónde empezar. Lo primero que quería deciros es que lo primero que quería decir a todos los que nos están oyendo es que, bueno, yo soy decano de una facultad de Filosofía y Letras en la cual impartimos docencia y se investiga. Y esta facultad está llena de investigadoras, está llena de mujeres que hacen ciencia. No es un centro técnico, pero es un centro en el que se hace ciencia también. Y luego, como decano, pues me asisto a las ceremonias de apertura de curso en las que se entregan los premios extraordinarios. Y es un contrasentido ver cómo tenemos que celebrar hoy, tenemos que insistir en que hoy es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pero cuando en las aperturas de curso se dan los premios extraordinarios a los mejores estudiantes de grado, de máster, el porcentaje de mujeres es altísimo en todas las titulaciones. Ha habido algún año en el que las mujeres premiadas han sido el 75% de los premios totales de excelencia. Así que nosotros convivimos, Rosalba y yo, en un ámbito en el cual la ciencia protagonizada por mujeres es una cotidianeidad que nos rodea, con la que estamos completamente familiarizados, y luego nos encontramos con que en realidad hay que estar haciendo jornadas o intervenciones como esta para llamar la atención, para poner las cosas en su sitio. Vosotras haciendo estos documentales que recuerdan y que tras recordar lo que han hecho mujeres científicas hace 2 siglos, pues sin embargo hoy pues tenemos que como que justificar o como intentar animar a las mujeres jóvenes a que se dediquen a la ciencia. Bueno, como os decía, es muy difícil porque tenemos 3 problemas, digámoslo así. El primero, de qué manera el público en general, la población en general, ve la ciencia. En segundo lugar, de qué manera el público en general ve a las mujeres y su trabajo. Y en tercer lugar, cómo ve a las mujeres científicas. Puede pareceros que esté, pero es que son 3 campos diferentes. Son 3 campos distintos porque en el mundo audiovisual, que es un mundo tan potente, es un mundo que, según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, organizó tal fecha como esta, hace 2 o 3 años, unas jornadas sobre ciencia y cine, y en la difusión del evento decía: la imagen que el público tiene de los científicos y de la ciencia es la que le ha llegado fundamentalmente a través del cine y de la televisión. Una cosa es la imagen que nosotros tengamos de la ciencia como profesionales o como personas que dirigimos o actuamos en documentales sobre ciencia y sobre o en programas de divulgación. Y otra cosa es lo que el público en general ve o percibe de la ciencia y cuál es la vía que utiliza para ello. Y el audiovisual ha sido fundamental desde siempre. Y ese es el primer problema. Hay que prestigiar la ciencia para luego verla prestigiada con las mujeres como protagonistas. Fijaos, como luego habrá que seguir en el debate, simplemente quiero hacer unos cuantos apuntes, los que me corresponden como director de la Cátedra de Cine. La ciencia y el cine han estado vinculados desde el primer momento, porque la película El viaje a la luna de Méliès es del año 1902. El cine llevaba 7 años de vida y ya en ese momento se plantea cómo unos científicos arman un cohete para ir a la luna. Y aunque esa película podíamos considerarla, pues entre los pioneros, un poco elemental, tiempo después, en el año 1922, es el año en el que se rueda la gran película que es Metrópolis de Fritz Lang, en el que la ciencia tiene un papel decisivo, la ciencia y esa visión distópica de la realidad. Bueno, pero eso no es más que el arranque de una serie de películas de ficción que tienen a la ciencia como fondo. Y si hacemos un poco de memoria del cine que hemos visto, del cine del que hemos oído hablar, habéis visto que la ciencia tiene un papel, pero siempre tiene un papel destinado a desencadenar el entretenimiento. El científico loco, el científico peligroso, el que juega con la ciencia y provoca una mutación, se convierte en una mosca, se convierte en una masa informe, se convierte en Spider-Man, o quiere crear vida rivalizando con Prometeo, y esa criatura pues resulta que se subleva ahí. En definitiva, la gran parte del cine de entretenimiento, tanto de terror como de ciencia ficción, tiene a los científicos como base, pero son unos científicos que están siempre tronados, podríamos decir. Son personas que están que su propio interés por la ciencia los descontrola y no son más que el punto de partida para un entretenimiento que los sitúa en un lugar de personas poco respetables, poco serias, personas enloquecidas a las que la ciencia las lleva a estar enloquecidas. Y eso se prolonga prácticamente hasta hoy. En este cine en el que la ciencia tiene este papel que hay que reivindicar, ¿qué papel juega la mujer? Bueno, pues hay algunas películas en las que las mujeres aparecen vinculadas pero muy rara vez son científicas. Generalmente están al lado del científico. Y bien son la hija sensata o la esposa devota, o bien van a ser las víctimas de la criatura creada por este científico. Pero siempre están también en el segundo. Si consideramos que la ciencia está detrás de King Kong, pues es la joven hermosísima que va a atentar al monstruo y que va a desencadenar toda la tragedia, ¿no? Así que sí, la ciencia está en el cine, las mujeres están en el cine científico, pero durante mucho tiempo están ocupando este papel de frikis, podríamos decir. ¿Cómo son los científicos en el cine? Pues es que o bien es el científico loco o el científico que solo se preocupa por la ciencia y deja todo lo demás. Y al lado de ellos las mujeres pues juegan este papel secundario, un papel que, bueno, incluso en películas aparentemente reivindicativas del papel de la mujer como La fiera de mi niña, la propia actriz protagonista, que es una mujer empoderada, pues bueno, se enamora de un científico y ella no le importa que un diplodocus y su esqueleto caigan por todas partes, porque ella tiene otros intereses. El científico es un hombre apocado, es un hombre muy preocupado, y ella, que es la mujer empoderada, pues a la ciencia le preocupa francamente poco. ¿Las cosas van cambiando? Pues podemos hablar luego en la segunda parte. Afortunadamente sí, pero a mí lo que me preocupa, y es una cosa que me gustaría debatir después, a mí lo que me preocupa es de qué manera, aunque nos parezca imprescindible colocar a las mujeres científicas donde han estado y difundir el papel de la ciencia y el papel de las mujeres como científicas de cara al futuro, a mí lo que me preocupa es que hay orientaciones aparentemente reconocidas y con gran impacto social que nos llevan a un extremo un poco, no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Por ejemplo, no sé si habéis visto el documental, no sé si nuestros oyentes han visto el documental Jane, sobre la primatóloga Jane Goodall. Bueno, pues basado exclusivamente en las imágenes que la National Geographic rodó sobre ellas, ella aparece como una gran científica, pero con los primates se comporta casi como una madre, es el papel maternal que de la mujer conviene quizás esperar, o el que nosotros atribuimos históricamente a la mujer madre, y ese papel, en este documental que es de hace 2 años, se lleva al extremo de que nos muestra cómo ella, por estudiar a los primates, abandona a su familia y a su propio hijo. De tal manera que la tarea destacadísima de una gran primatóloga, en el documental que tiende a reivindicar su papel, nos la presenta como alguien que en el fondo tiene este componente maternal irrefrenable y que además eso no le impide dejar a su propio hijo, lo manda a estudiar a Gran Bretaña y ella se queda con los chimpancés en África, ¿no? Y podríamos poner algún otro ejemplo más. Fijaos, para terminar esta intervención mía, yo os quiero leer una frase que procede, o un par de frases que proceden de un artículo que en un periódico de tirada nacional español, La Vanguardia, publicó hace 2 años una periodista tal día como hoy. Conmemoraba el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y el artículo lo que hacía era destacar las figuras de grandes científicas. Ella pretendía reivindicar en un periódico de tirada nacional. Y entonces, a la hora de hablar de la astróloga Caroline Herschel, que vivió entre 1750 y 1848, dice: astrónoma alemana de extraordinaria belleza, se cuenta que un desengaño amoroso la empujó al estudio. Es decir, si ella es científica es por un desengaño amoroso. Y además, el punto de partida es que era hermosísima. Así que ella, siendo hermosa y pudiendo tener otras aspiraciones, el desengaño amoroso la lleva a la ciencia. Esto está publicado en La Vanguardia en el año 2019. En la misma autora, en la misma periodista, en el capítulo dedicado a Émilie de Châtelet, dice lo siguiente: conocida por ser la traductora de Newton y la amante de Voltaire, fue además una matemática, física y filósofa destacada. Y por último, por acudir a un ejemplo más reciente, el de Hedy Lamarr, la famosa actriz, que recientemente se ha descubierto y reivindicado como una científica con descubrimientos importantísimos para muchos aspectos que nosotros conocemos, dice: la primera actriz que salió desnuda en la gran pantalla y apodada además como la mujer más bella del mundo, no era solo fachada, estudió ingeniería antes de debutar en Hollywood. Así que sí, bajo socolor de que se quiere reivindicar el papel de la mujer, estamos volviendo a nosotros, para nosotros, con una formación machista irrefrenable también, volvemos a repetir consciente o inconscientemente el papel que esperamos consciente o inconscientemente que tenga la mujer. La mujer madre, la mujer guapa, que bueno, si la mujer puede hacer otra cosa, pero si es guapísima, si es hermosísima, solamente se dedicará a la ciencia si tiene algún tipo de desengaño amoroso. Y espero que nuestros oyentes me perdonen una última intervención, que todo esto espero que dé lugar a mucho debate. Hay literatura sobre la mujer y la ciencia en el cine, no demasiada, pero la hay, afortunadamente cada vez más, porque se trata de reivindicar el papel de la mujer en todos los campos. Vosotras lo sabéis muy bien, como directoras, como actrices, como investigadoras, el papel y los problemas que día a día tenéis y al que nosotros contribuimos. Consciente o inconscientemente estamos ahí jugando un papel. Bueno, hay literatura, como os decía, y en esta reivindicación de las mujeres, en este caso como científicas, se ha hecho un estudio histórico sobre el cine desde el año 29 hasta el año 2017. Y la autora de un artículo, Eva Flicker, sobre este tema, dice que se detectan 6 tipos de mujeres científicas: la experta y veterana, la mujer masculina, peyorativamente llamada marimacho, la experta o la experta ingenua, es decir, está la experta veterana y la experta ingenua, la malvada y manipuladora, la ayudante y a menudo la hija de buen ver del científico, y por último la heroína solitaria. Son esos 6 modelos. Ninguno de ellos anima a nuestras jóvenes a dedicarse a la ciencia, porque piensan que algo tienen que sacrificar. Que algo, lo importante, lo interesante desde mi punto de vista es que el cine, además de reivindicar, presente la investigación como una tarea habitual, como otra cualquier tarea profesional. Y desde ese punto de vista, para mí, El talento oculto, esa película Las figuras ocultas, es el mejor ejemplo. Independientemente de que sean mujeres negras que luchan con otro problema, son esas mujeres que tienen su casa, que tienen su familia, que no dejan a los niños, que no se comportan como madres, pero que van a un centro científico donde llevan a cabo un papel fundamental. Perdonad que creo que me he extendido más de la cuenta.
Muchas gracias, Javier. Muy interesante. Y sí, efectivamente hay muchas ideas que podríamos debatir ahora. Y vamos a comenzar un poco el debate. Y me gustaría que Mireia, que ha sido nuestra primera invitada, pues nos hablase un poco también cuál ha sido o cuál crees que ha sido la presencia femenina de la mujer en el cine científico desde tu punto de vista. Si hay esos referentes que existen en ciencia, aunque sean pocos, en el cine. y si crees que están bien representadas. Bueno, con lo que ha contado Javier también nos ha dado un poquito de bajón, pero...
Sí, eso, la verdad es que da gusto escuchar a Javier con todo el repaso que ha hecho, porque es verdad que hay cosas que las películas, como muchas que ha nombrado, las has visto, pero igual en un momento determinado no las has analizado, la imagen que transmite el científico, la imagen que transmite la ciencia. Entonces está muy bien que alguien no te lo haga ver, ¿no? Que es lo que te pasa a menudo. Yo eso no controlo tanto como él, ni de lejos de estoy al cine. Sí que mi percepción como espectador, que ve mucho, espectadora que ve muchas cosas, es que ha cambiado mucho la imagen. Yo tengo la sensación de que en los últimos tiempos, 2-3 años, hay muchas más películas, series, en las que las mujeres son las líderes en una misión científica, en una investigación, en un planeta perdido, que toman, son las inteligentes, son las que toman decisiones, incluso con familia, con decisiones que tienen que tomar. Entonces me da la sensación de que esa imagen sí que ha evolucionado, desde luego de lo que ves antiguamente. Sí que creo que hay muy poquita cosa. Me he molestado en intentar buscar algo, porque igual hay más cosas y yo no las controlo, ¿no? Pero realmente trabajos de, por ejemplo, que reflejen mujeres científicas en el audiovisual español, pues a mí me salen, pues lo mismo, con la mano, ¿sabes? Contados con los dedos de la mano. Un corto encontrado, un documental, ¿sabes? Si quitamos televisión normal, lo que son documentales o cortometrajes o películas de ficción, me salen, sabrás tú más, Javier, que yo, pero me salen muy, muy pocas. A nivel mundial hay más. También es cierto que como espectadora sí que he detectado en los últimos años mucho más interés por tramas científicas en películas de ficción, ya no solo en documentales, que también se hacen muchos más, pero pues yo qué sé, pues la historia de Tesla, todo el tema de la electricidad, temas de, bueno, por supuesto, lo que es la conquista del espacio siempre ha gustado mucho y sigue gustando. Hace poco vi una de meteorología, de unos que van en un globo, o una gente que era cuando geodesia, una película sobre geodesia. Entonces es verdad que yo, eso, 5 años para esta parte, veo que me gustan el tema de ciencia, veo más películas que su eje fundamental es la ciencia. Sí que mayoritariamente los protagonistas son masculinos, pero bueno, al menos un intento de acercamiento y una evolución. Si hablamos ya de medios de comunicación un poquito, que es lo que la imagen de la mujer en los medios de comunicación, que va a ser un poco lo que más trato, sí que estoy de acuerdo con Natalia y con Javier, que bueno, que hay mucho que hacer, que creo que se ven pocas mujeres, que a veces igual que es problema nuestro, por supuesto, de la gente que comunicamos, si no sabemos comunicar o no lo hacemos bien, es problema nuestro. Quizás, no lo sé, en algún momento se podría exigir, ¿no?, a medios de comunicación que son públicos, incluyo para el que trabajo yo, ¿no?, pues un manual de buenas prácticas. Pues ¿por qué no se puede exigir que los programas de ciencia a final de temporada, ¿sabes?, después de un año, tú tengas que, igual que tienes que pasar una memoria diciendo si has tratado determinados ODS o si ha habido un respeto a la, ¿no?, a no sé qué minorías o tal, pues bueno, ¿había un equilibrio entre la imagen que tú transmites de las mujeres científicas? Pues son cosas que se pueden hacer, no se hacen porque nadie lo ha planteado o ha querido. Y eso te obliga, así ya no depende de la buena voluntad del que hace un programa de ciencia o de un reportaje, sino un espíritu, un interés de la cadena. Yo creo que se puede solucionar. Y eso, no sé, como anécdota, es verdad que nosotros en nuestro programa, cuando hablamos con mujeres investigadoras, que son muy a menudo, pues de vez en cuando intentamos dar la parte del perfil, ¿no? El hecho de la conciliación familiar, que es un problema para... Entonces, a mí, pues hace poco me hizo gracia una que decía, es muy difícil ser científica y conciliar, pero es muy difícil ser investigador en general y conciliar, de igual hombre o mujer, porque la investigación es muy dura y sacrificas muchas cosas. Y da igual que seas hombre que mujer. Es verdad que las mujeres tienen el hándicap, por ejemplo, del embarazo, que sobre todo las mujeres que trabajan en laboratorio, pues determinados meses no pueden visitar un laboratorio, con lo cual tu investigación... se resiente pues 8 meses, 9 meses, depende de cada caso, ¿no? Entonces, y eso es biológico, eso no se puede hacer nada contra ello. Pues sí, ahora les dan los plazos, les dan unos tiempos, pero en el fondo tu investigación, tú estás apartada de investigación determinados meses. Entonces, bueno, que creo que hay temas de las propias científicas que están ahí y que contarlos es cosa de la gente que hacemos ciencia.
Y tú, Natalia, desde tu punto de vista, que ya es de actriz, ¿no?, y de comunicadora también de la ciencia, ¿crees que ha habido evolución en estos años que llevas trabajando y comunicando ciencia y haciendo estas obras para comunicar? ¿Que ha habido una evolución en la presencia y en buscar más referentes femeninos?
Yo quiero creer que sí. No tengo datos firmes, pero quiero creer que sí. Me ha encantado que Javier saque el artículo de Eva Flicker, porque yo, como tengo poco conocimiento de todos estos temas de cine, pues estuve haciendo una búsqueda y encontré un artículo que hace referencia a este artículo en la página de Mujeres con Ciencia de la Cátedra de la Universidad del País Vasco, de la Cátedra de Cultura Científica. Y es cierto que hay una componente dentro de la descripción que has hecho, Javier, de los tipos de mujeres que han aparecido en el cine, en este análisis que se hace hasta las películas de 2017, que hay un componente de sacrificio y soledad o de ser una friki que es bastante común. A mí la idea de sacrificio dentro del mundo de la ciencia me viene hartando un poquito, porque la ciencia es muy bonita, pero tenemos que tener en cuenta que la ciencia es un trabajo. Y el concepto de sacrificio es algo que se le exige mucho más a las mujeres. O sea, las mujeres tienen que sacrificar mucho más cuando quieren hacer ciencia. Tienen que ser excelentes, otra palabra que me tiene bastante harta. Porque el concepto de excelencia dentro del mundo de la ciencia surgió, no sé si habéis sido conscientes, surgió con muchísima fuerza cuando empezaron los recortes. Empezaron los recortes en ciencia y se empezó a decir, no, es que solo vamos a financiar las partes de excelencia, las partes excelentes. No, mire usted, es que queda muy poquito y la miseria que queda la van a repartir entre unos poquitos, claro, los que más destacan. Pero bueno, volviendo al tema del cine. Ah, y otra cosa que quería apuntar, relacionada con lo que decía Mireia del esfuerzo que tenemos que hacer como sociedad, como asociaciones y como gente del mundo de la ciencia, de forma tangencial o de forma incorporada del todo, ¿no? La Asociación Española de Comunicación Científica, por ejemplo, cuando es invitada a formar parte de una mesa redonda o de cualquier evento, si no hay paridad, no asiste. Entonces, son cuestiones un poco drásticas, a lo mejor, pero que creo que hacen visible esta voluntad de que se haga un esfuerzo por parte de las instituciones para que haya este esfuerzo de paridad, ¿no? Que si he notado una diferencia, no sé si os habéis dado cuenta del follón que se monta cada vez que alguna gran industria cinematográfica dice que va a hacer una película y que el personaje va a ser mujer o que el personaje va a ser mujer y negra, se montan unos pifostios tremendos, parece que se va a venir el mundo abajo porque hemos cambiado de opinión, era Capitán América, va a ser Capitana América. Bueno, pues os fastidiáis, porque ¿sabéis qué pasa? Que cuando vemos la peli, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero no pasa nada. No se viene el mundo abajo. Por eso quiero creer que sí están cambiando y evolucionando las cosas. De hecho, hace poco hemos visto una serie en casa, una serie de capítulos, en las que, curiosamente, el mundo es una distopía, fantasía, una cosa muy rara, en el que los ejércitos son todo mujeres brujas. Un ejército en el que son todo mujeres y son brujas. Y hacen cosas de ejército. No son seres de luz, matan, son malas. Pero son mujeres. Es otra forma también de intentar meternos en la cabeza que las mujeres podemos estar en todo y hacer de todo. También podemos ser malas. Dentro del mundo de la ciencia, dentro del mundo normal y dentro del mundo de la fantasía y de la ficción, ¿no? Y esta era un poco mi reflexión del día.
Y bueno, Javier, tú ya nos has dado un poco el punto por donde ibas, ¿no? Me ha llamado mucho la atención porque la verdad es que es cierto, que lo has señalado mucho, que siempre que se habla de la ciencia en el cine, bueno, no siempre, pero en un porcentaje altísimo es ciencia distópica, es decir, la ciencia, el mensaje ese subliminal es que los científicos están locos y que hacen cosas malas en vez de hacer cosas buenas para la humanidad, ¿no? ¿Y cómo ves centrado el tema de hoy de la mujer? Porque los científicos son mal frikis, las científicas también son frikis en el cine.
Sí, bueno, lamento que a lo mejor en mi primera intervención, como has dicho tú, nos has dado un poco de bajón. No, bueno, yo lo que pensé es que la trayectoria del cine y la trayectoria de nuestra historia en relación con las mujeres de bajón. Afortunadamente ahora las cosas están cambiando Y de hecho, un acto como el de hoy es una muestra de los esfuerzos que tenemos que hacer para insistir continuamente. Dicho esto, naturalmente en el cine han cambiado mucho las cosas y como decía Mireia, pero bueno, también lo decía ahora Natalia, pues bueno, hay películas recientes en las que hay mujeres científicas empoderadas, con capacidad de decisión, etcétera, etcétera. Yo, por no retractarme de mi visión un poco pesimista sobre el asunto, también quiero decir, no sé si estarán de acuerdo conmigo todas las personas que nos estén oyendo, es que a mí hay una cosa que también me parece significativa, ya me decís lo que pensáis, y es que, bueno, una mujer científica, pero en el siglo 2020, quiero decir, en una película de ciencia ficción, donde todo es ficción, que una mujer sea la líder, pues también es ficción. Yo quiero bajar al día a día, ¿no? Entonces, en el día a día, ¿cómo me representan a las mujeres? Porque, claro, que existe una Capitana América, ese es el mundo de la fantasía. Entonces, claro, yo lo que me pregunto es si realmente el cine de ficción está evolucionando en la medida en la que el audiovisual tiene que evolucionar. En cambio, donde sí que veo el avance maravilloso y admirable es en el documental. Como programador de documentales que soy, pues he visto cosas maravillosas. He visto cómo, ante un auditorio, todos sabemos que habitualmente ahora las personas que van a las salas son personas de una cierta edad, las personas más jóvenes son las que menos frecuentan las salas, ven los audiovisuales por otras vías, pero en fin, personas que por su generación, por su edad, pues tienden a ser más conservadoras. Pues proyectar un documental, por ejemplo, sobre transexualidad y llevar a un coloquio a dos mujeres transexuales y ver cómo la sala entera ha cambiado de opinión respecto a los estereotipos que tenía, respecto a la visión que tenía de lo que es la transexualidad. Y yo estoy convencido, a lo mejor me equivoco, de que si España es un país en el cual el 80% de la población está a favor de una ley de muerte digna, es por la película de Amenábar sobre San Pedro. Una película que no era exactamente un documental, pero que tenía... Es decir, la capacidad que tiene la presentación al público de determinados aspectos tiene una capacidad de influencia tan grande que tenemos que cuidarla mucho, mucho, mucho. Y el papel que vosotras hacéis, el trabajo que vosotras hacéis me parece fundamental. Por un lado, reivindicáis el papel de las mujeres científicas a lo largo de... Y luego la otra manera es cómo lo presentamos ahora para la gente de todas las edades. Fijaos, tenía también una nota, que no sé, es que he desplegado aquí todo tipo de papeles, creo que es The Guardian, dijo que en un artículo que el número de vocaciones para estudiar física había aumentado gracias a series como The Big Bang Theory. Sí. Uh-huh. Son gente pero cercana, próxima, cotidiana, con sus manías, con sus... Y eso es lo que anima, no reivindicamos a una gran científica pero... Eso nos la convierte en inalcanzable muchas veces, yo creo. Entonces yo creo que la tarea es delicada. Se trata, por un lado, de decir que sepáis que mujeres científicas ha habido siempre, que tenemos que ir sacándolas poco a poco para que nosotros, cuando no hablemos de feminazis, que es lo que está pasando, porque los avances se están produciendo a costa de que, insistiendo en cuestiones como esta, haya varones que se sienten agredidos y digan que esto es una especie como de, ¿no? Entonces es una tarea imprescindible sacar a la luz todas las mujeres que han protagonizado la ciencia, el arte y la vida, quiero decir, la política, todo, absolutamente todo. Bueno, pero una vez hecho eso, el segundo reto es cómo hacer que esa ciencia se vea como algo cotidiano, no como algo que exija, como decía Natalia, esos grandes sacrificios. Tienes que renunciar a todo, tienes que renunciar a tu familia, o eres la mujer marimacho, o eres la mujer fría, o eres la mujer que lo pierdes todo porque la ciencia para ti es una obsesión que no merece la pena. Yo creo que eso es la parte que documentales como los vuestros y como otros muchos cumplen. Esa es la experiencia que yo puedo tener, no solamente en el tema de mujer y ciencia, sino en temas muy variados, en temas sensibles. La experiencia que yo tengo es que un documental bien enfocado, bien pensado, y pues es la más de eficaz, y es lo que creo que nos debería... Vamos, yo como punto final de mi intervención, yo creo que la mujer y la ciencia... Se pueden, digamos, colocar en el punto que les corresponde, primero con políticas, evidentemente con decisiones políticas, sociales, etcétera, pero desde luego utilizando adecuadamente la bomba de relojería que es el audiovisual. Yo recuerdo que cuando el cine surgió, la Compañía de Jesús, que estaba que controlaba gran parte de la educación en todo el planeta, decía que el cine era la mayor desgracia que había sucedido a la humanidad tras el diluvio universal y el pecado de Adán y Eva, y creó, entre otras cosas, la cátedra de cine de la Universidad de Valladolid en España, cuyos primeros alumnos eran sacerdotes y monjas, de colegios privados, porque lo que hacían era encauzar la potencia que el cine tenía para que la juventud no se fuera por los malos caminos. Así que esa potencia es la que tenemos que aprovechar ahora para lo contrario.
Irse por los malos caminos.
Enlazando con esa pregunta, pues la siguiente que os haría es si realmente, bueno, estamos viendo la importancia que estos documentales o películas tienen en lo que has comentado de Big Bang Theory o otras como ellas, ¿creéis que eso haría que se despierten vocaciones femeninas en STEAM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería, humanidades y matemáticas? ¿Estáis viendo que este tipo de documentales realmente no favorece solo a los hombres o a todo el mundo, sino que específicamente a las mujeres a tomar estas carreras?
A ver, no solo el cine, o sea, todo lo que es el mundo audiovisual creo que tiene bastante peso. Voy a decir ahora, voy a hacer un paréntesis del mamarrachismo. Hace poco hicimos un homenaje a Jocelyn Bell, que es una astrónoma a la que admiro muchísimo. Esto fue idea de Manuel González, también, o sea, uno de los directores del Enigma Agustina, y lo que hicimos fue grabar con la colaboración de un equipo maravilloso de personas de distintos puntos del mundo de la ciencia y de la comunicación científica, pues hicimos un pequeño vídeo, ¿no?, en el que contábamos con chotis. De esta nos pasamos al choti, hicimos una astrozarzuela, la hemos llamado el astrochoti, contando con las canciones típicas de la zarzuela, pues la historia de Jocelyn Bell, a quien no le dieron el Nobel, pero se lo dieron a su jefe por un descubrimiento que había hecho ella. Al lío, publicamos este vídeo, que dura unos 15 minutos, que es muy divertido, nosotros trabajamos mucho con el tema del humor. Fue un montaje terrible, también os lo digo, nada de profesionalidad audiovisual, porque lo hicimos cada uno desde nuestra casa, dada la situación de pandemia. Y una de las cosas más bonitas que nos ha pasado fue una chiquilla que nos mandó un tuit y nos dijo que, bueno, nos contaba la madre que le había encantado el vídeo, que había descubierto un personaje que le había enamorado y que quería ser astrónoma cuando fuera mayor. No sé si al final la chiquilla que será astrónoma le había puesto Jocelyn a uno de sus juguetes, pero es cierto que este pequeño, es difícil medir estas cosas, es una de las cosas que decimos siempre en comunicación científica, supongo que en el cine pasará algo parecido, aunque el cine creo que es más fácil de medir, pero es cierto que algo llega, o sea, tenemos que estar, no sabemos hasta qué punto podemos influir, pero tenemos que estar. Igual que cuando hay series las series estas de escuelas de danza y de teatro, que suben las matrículas en las escuelas de danza y teatro, o cuando la serie esta de periodismo que salió en su momento, que subieron, todo el mundo quería ser periodista, claro que influimos en la sociedad, sobre todo en las personas más jóvenes. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar, como decíais antes, que habían subido el número de matrículas por la serie de Big Bang Theory, igualmente haciendo actividades todos los años abiertas al público de matemáticas, parece ser que en determinados entornos, pienso en la Universidad de La Laguna en Tenerife, subió el número de inscritos en la carrera de matemáticas. Es decir, claro que influimos, hay que ver cómo lo hacemos y de la manera más eficiente. Y el cine, por supuesto, y en general los audiovisuales, creo que son una herramienta maravillosa para ello.
Yo en ese sentido sí que creo que el audiovisual, por la experiencia de nuestro documental, ¿no?, que lo hemos puesto en algunas clases con algún colegio de secundaria, entonces es una manera que tiene un profesor de llevar un tema a los alumnos que de otra manera igual no sabes cómo enfocarlo y que ahí, como es audiovisual, tiene una duración determinada, pues lo puedes ver en clase, luego te da para comentar cosas, entonces como herramienta educativa, que al final y al cabo, ¿no?, Es fundamental porque son los futuros estudiantes, los futuros ciudadanos, ¿no?, ciudadanas. Entonces, yo creo que en concreto un trabajo como el nuestro, que tiene una parte de ficción, que es lo que hace que sea accesible al público adolescente, porque es verdad que nuestro documental, si hubiera sido un documental más al uso, ¿no?, de gente hablando, pues no tiene esa visibilidad, esa salida, pero jugar con actores, con ficción, con personajes, da cabida a que lo puedan ver gente joven, que lo disfruta y que los ves ahí callados y atentos y te sorprende a ti mismo y luego te hacen preguntas que no te esperas y te pillan ahí de improviso siempre, pero bueno, te cogen ahí a traspié, pero que funciona bien y creo que es importante. Y en el sentido ese de para qué sirve el audiovisual, sí que tengo una, así como una anécdota, ¿no?, que a mí se me quedó ahí porque nos llegó al alma. Con el programa de ciencia, una vez al año hacemos un visionados con público hacemos un acto, invitamos a gente en un salón de actos y vienen los investigadores e investigadoras de ese programa a estar en directo con la gente. Entonces la gente al acabar de ver el programa, que es media hora, pues hay un debate y pueden hacerles preguntas, cosas que no han entendido y tal. Y de vez en cuando, pues lo hacemos con escolares. Y lo mismo, pues tenemos público de secundaria que han preparado el programa previamente con sus profesores, se han preparado sus preguntas, vienen allí y están deseando, pues cuando acabas, de las preguntas a los que participan. Entonces, una de estas veces trajimos una paleontóloga que había estado investigando el tema de Zelandia, el continente este que se descubrió hace unos años, que era el nuevo continente. Y entonces, al acabar el programa, pues hay un debate, hacen preguntas y al acabar ya del todo, se acercan los críos, los niños y las niñas a ellos, pues para decirles cosas y tal. Entonces, una se acercó a esta paleontóloga, Laia, se la abrazó y le dijo, yo de mayor quiero ser como tú. Y a la mujer, claro, se le saltaban las lágrimas porque que te diga una cría, ¿no? En secundaria, te he visto y yo quiero hacer lo que tú has hecho. Entonces, es lo que tú dices, ¿no, Natalia? Yo no sé si eso al final, ¿no? Esa niña será o no será paleontóloga, pero por lo menos le has abierto un mundo de posibilidades y se ha visto reflejada en alguien que es como ella, que es una mujer que vive aventuras y se va en un barco y descubre un continente. Y yo creo que ese sentido es, bueno, pues igual estamos haciendo algo bien, ¿no? Ahí estamos consiguiendo que funcione. No sé, no te pasa a menudo, pero cuando te pasa la verdad es que te llevas una alegría.
Javier, ¿alguna experiencia?
No, yo estoy de acuerdo en que sí que sirve. Yo creo que sí. Y las experiencias que contáis es que son la prueba. Todos podemos tener más o menos. No sabemos si será paleontóloga o no, pero al menos lo considera. Al menos entra entre las posibilidades. Luego a lo mejor le gusta otra cosa. Pero desde el principio no piensa que eso es inalcanzable para ella. Y a mí eso me parece que es fantástico.
Bueno, pues llegados a esta hora del encuentro, vamos a abrir en este momento preguntas al público. Me pareció ver antes que había una pregunta, pero no la he podido leer bien. Entonces, pedimos a los invitados que contestéis a lo que nos pregunten desde el público, si nos pasan alguna pregunta. A ver. No aparecen en el chat, ¿no?
¿Le puedo hacer yo mientras una pregunta a Natalia?
Pues sí, claro, por supuesto.
No, es que eso, viendo vuestro documental y digamos que cuando lo planteáis, eso, como qué objetivos buscabais y ese objetivo... ¿Lo consideráis? Porque ha funcionado muy bien en festivales, habéis ganado premios. ¿Eso ha conseguido lo que buscabas con ese documental?
Mira, es tan arriesgado. Manuel siempre dice que es una apuesta muy arriesgada, que realmente no esperábamos, no sé si esperábamos algo concreto, pero ha sido un año y medio de gira. O sea, de ir a presentar el documental, porque el documental estuvo se ha subido en abierto hace un año, justo cuando empezó la pandemia. Emilio García y Manuel deciden subirlo en abierto a Vimeo, ¿no? Pero hasta ese momento, y desde que se presenta en 2018, el documental había ido pues proyectándose en los lugares que lo solicitaban, por supuesto de forma totalmente gratuita. Y muchas de las veces pues iba alguien del equipo, porque una de las cosas que le gusta a la gente es que vayamos alguien del equipo, ya sea los directores o los actores. Y Manolo y yo, que somos muy payasos, pues siempre acabamos cantando. Porque os adelanto que en esta película, quienes no la hayáis visto, pues se canta copla científica. Que si hemos cumplido los objetivos, Mireia, no tengo ni idea de cuáles eran los objetivos, la verdad, pero creo que una de las cosas que le pasa a la gente que la ve y que me pasa a mí también es que acabo llorando y acabo muy triste, con un vacío existencial, si se puede decir así, muy grande, pensando en, vale, Agustina no existió, pero ¿cuántas Agustinas nos hemos dejado por el camino? Uh-huh. Es ese vacío, y que ya te digo, yo veo el documental y siempre acabo llorando, es como que lo veo desde fuera, no estoy dentro, ¿no? Lo veo como espectadora. Y ojalá aunque suene feo y triste, esa sea la sensación que quede. ¿cuánto nos hemos dejado por el camino? Que no vuelva a ocurrir algo así. O sea, que ese vacío se llene y como con trabajos como el tuyo, Mireia, trabajos de investigación de personas concretas que tuvieron un rol y un papel importantísimo y que se ha borrado por completo. Y esa es un poco la, yo creo que la, si eso se ha conseguido, si se ha conseguido que la gente se dé cuenta de, del desastre tan grande, que es como dice Ángel Gómez, un compañero que dirige una revista de astronomía, las mujeres, y es una frase de María Mitchell, si no me equivoco, tal vez me equivoqué, las mujeres sostienen la mitad del cielo, y sin embargo esa mitad del cielo se ha caído, o sea, no, o no está, ¿no? Y eso es un poco lo que a mí me gustaría que fuera el objetivo cumplido, que este tipo de cosas, si no hace una evaluación posterior, una evaluación seria, me refiero a una investigación de cómo ha influido, de a cuánta gente ha llegado y todo este tipo de cosas, que también sé que la película está disponible para centros educativos y de hecho mañana mismo participamos Manuel y yo en una actividad con centros escolares, centros educativos de secundaria, pues nos damos más que satisfechos, ¿no?
Sí, visibilizar esencialmente. Tenemos unas preguntas en el chat que no sé si las veis, pero pregunta Rafael Muñoz, ¿cómo conjugan ustedes el papel de la mujer y la niña a través de la historia y por qué? ¿Épocas de máximos y mínimos?
Ahí te ha tocado, Javier.
Sí, bueno, ¿cómo lo conjugamos? Pues malamente, claro, porque para la historia y para el arte, que son las disciplinas que a mí me tocan más cerca, las mujeres no existen. Hemos tenido que esperar al año 1900, no sé si 70, 80, para descubrir que en el siglo X había una mujer que era miniaturista, una mujer llamada Ende, que es responsable de estos beatos, de estos libros maravillosos de miniaturas del siglo X, firmando, pero eso no se decía. Del mismo modo que estamos descubriendo pues, nombres de artistas, el Prado está haciendo exposiciones en las que rescata de sus fondos. No es que tenga que buscar, es que están en los fondos del museo, pero no se enseñaban. Entonces, claro, por un lado tenemos que luchar con la ortodoxia de la enseñanza reglada, es decir, de cumplir unos programas en los que somos nosotros los varones los que articulamos todos los hechos, todos los sucesos, todos los fenómenos artísticos, todo, con la incorporación progresiva y paulatina de lo que vamos conociendo poco a poco sobre el papel sobre el protagonismo que las mujeres tienen. No obstante, claro, yo lo que pienso es que como este país y el planeta está cambiando en este sentido, yo creo que cada vez es más natural, ¿no? Es más natural que, por un lado, admitamos, obviamente, que la imagen de la mujer ha sido borrada y, por otro lado, que conforme vayamos indagando, conforme vayamos investigando, conforme vayamos reivindicando, las vayamos incorporando. Yo quería simplemente, como muestra de eso, recordar, antes creo que era Mireia la que hablaba de la mujer que pesaba sobre números, de cómo ella publicó con un nombre masculino y que cuántas no habrán sido así, pues recientemente se descubrió que una famosa... un famoso autor teatral, a ver dónde leo, sí, Gregorio Martínez Sierra, autor de una obra teatral de gran éxito que ha dado lugar a varias películas que se titulaba Canción de Cuna, pues la famosa obra teatral melodrama Canción de Cuna, de éxito en todos los teatros desde comienzos del siglo XX, pues en realidad era toda la producción teatral de este señor era de su mujer, María de la O. Lejárraga, una mujer navarra, que ahora es cuando sabemos que fue ella la auténtica autora de éxito. Nunca firmó, nunca fue reconocida, pero hay nombres de artistas, hay escritoras, hay y científicas seguramente también. De hecho, a Marie Curie no le querían dar el premio Nobel, querían dárselo a su marido, pero no a ella. Y ha habido otros casos también, es decir, a las mujeres científicas se les impedía ir a algunos encuentros porque las mujeres no podían intervenir y podían estudiar en España las mujeres una carrera universitaria, aunque fuera de filosofía y letras, pues no. Entonces, claro, todo eso nos lleva, yo creo que el principal problema que tenemos, los que tenemos que conciliar esto, es tomar conciencia de que eso es así, que hay muchas personas que no tienen conciencia de ello. Y tomando conciencia de ello es cuando podemos trabajar como directoras o directores de cine, como profesores y profesoras, como divulgadores, como todo, contando con esta pieza. El problema es que gran parte de quienes, una parte amplia de la población, sea consciente o no lo sea, lo omite, lo olvida, lo orilla porque es menos cómodo, porque, bueno, y por lo tanto trampeando en definitiva, resumiendo, trampeando lo llevamos.
Tenemos otra pregunta de Irache Hernández que dice: buenas tardes, me gustaría preguntar a Natalia como divulgadora y a los demás como especialistas en audiovisuales por contenidos audiovisuales divulgativos, documentales, películas, podcast, ideas.
Pues eso, buscar en las fuentes y que, yo qué sé, si me busca por Twitter, yo le busco, vamos, hay un montón de cosas, divulgación científica y divulgación de investigaciones, tanto de historia como de un... Bueno, madre mía, sí, es que hay muchísimas cosas, sí, sí que hay, sí. No sé si vosotros queréis dar algún...
Ah, yo me he asustado porque no sabía si era divulgación científica, pero con protagonistas mujeres, porque eso es prácticamente imposible. Material divulgativo en ciencia hay mucho, muchas, muchas cosas. Hay series, hay, sí, como dice Natalia, yo creo que se trata de buscar. Además, hay documentación sugerida por centros de enseñanza, por asociaciones científicas, que, es decir, que tienen a lo mejor criterios mejores para que tenga un buen enfoque determinada materia o determinado elemento divulgativo sobre determinada materia. Es decir, no es lo mismo la divulgación histórica que la física y entonces pues son instancias distintas las que pueden orientar, pero hay mucho, mucho material. Sí.
Bueno, tengo de Maite y Antonio Acedo del Olmo: magníficas vuestras intervenciones. Y para Natalia y Mireia... O Mireia, ¿tenéis nuevos proyectos en esta línea para visibilizar a las mujeres científicas olvidadas?
Yo reconozco que ahora mismo no. Que, claro, hacer un documental, aunque luego lo ves ahí y dices, va, 45 minutos, pero son como 4 años de trabajo. Desde que empiezas a que acabas, entonces, como yo no tengo la desventaja de que tengo que tener un trabajo que es diario, que es el audiovisual, televisión, pues no puedes centrarte. Yo la verdad es que ahora mismo no estoy acabando un documental sobre la energía oscura, la materia oscura, un tema de ciencia bastante también complicado. Sí, ¿verdad? Bastante complicado, sobre todo para gente ajena, ¿no? Bastante complicado de divulgar, ¿no? Que es como divulgar eso es como difícil, pero ahora mismo no. Y también yo en particular porque no es tan fácil encontrar, al menos para mí, personajes femeninos, desconocidos, que tenga una trayectoria y que lo puedas divulgar, ¿no? Porque no es, para hacer un documental necesitas mucha información, no es un reportaje, no es un artículo. Es complicado encontrar personajes, en mi opinión. No sé, Natalia.
Yo estoy en un... Como siempre, cuando Emilio García y Manuel González hacen alguna locura de la suya, o a través de la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que tampoco quiero olvidar a Silvia López de la Calle, que es también... un cerebrito detrás de todos estos proyectos. El instituto tiene un nuevo proyecto que se llama Camino a Congreso, en el que precisamente se van a abordar algunas de las cuestiones de las que hemos estado hablando hoy, ¿no? De las complicaciones que se encuentran las personas, en especial las mujeres, a lo largo de su carrera científica. No puedo dar mucha más información ni hacer spoiler, pero si todo va bien, este año se tendría que grabar. Aunque, claro, estamos a merced de cómo evolucione la situación, que esperemos que vaya todo a mejor. Pero sí, que algo haré. No sé exactamente el qué, porque me reservan la sorpresa, pero algo haremos de divulgación científica relacionada con la carrera científica y en especial cómo afecta a las mujeres todo este camino tan duro, ¿no? Que no debería serlo. No te oímos.
¿A quién?
A ella.
Perdón. Antonio Martín os pregunta, Natalia y Mireia, si se podría cuantificar este talento femenino perdido de estas mujeres desconocidas.
Mi opinión, primero, como hablamos de ciencia, habría que hablar de datos y datos no hay, con lo cual es especulación. Y entonces, bueno, ya depende de opiniones. Yo creo que habría bastante, por lo que me ha explicado Javier, ¿no? Que cada vez salen más casos, ¿no? de mujeres que se descubre que están detrás de esa frase tan horrorosa, ¿no? Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, o detrás de todo hombre hay una gran mujer. Pues es una frase horrorosa, pero que es un poco reflejo de una situación que se ha dado mucho tiempo. Cuantificar eso yo no lo puedo hacer. Creo que habría mucho talento, por eso yo siempre digo que Casa Mayor es el primer libro escrito por una mujer que se conserva, porque dudo que fuera el primero, pero como no hay otro, pues hasta que se encuentre otro, pues eso es lo que hay.
Sí, Natalia, ¿quieres añadir?
Es que es un poco lo mismo, o sea, ¿cómo se puede cuantificar el talento femenino perdido? Creo que habría que hacer algún tipo de estudio y no sé cómo se podría hacer, no soy una experta en el tema. Y no solo el perdido, sino el borrado, ¿no? Porque aparte del perdido, hace poco hablaba de un personaje, una mujer matemática anterior a Hipatia, que se había borrado porque el traductor, un señor alemán, cuando estaba haciendo la traducción de unas obras, ahora mismo no recuerdo los nombres, perdonadme, estaba haciendo las traducciones de unas obras de un autor griego, matemático, y él mencionaba a una señora matemática con la que no estaba de acuerdo. Pero este señor traductor alemán en el siglo XVIII pues, dijo, no puede ser que fuera una señora, y le cambió el sexo directamente. O sea que ya no solo mujeres... o talento perdido, sino talento borrado, eliminado directamente porque no concebían que pudiera ser una señora matemática.
Bueno, pues ¿queréis comentar algo? ¿Alguna cosa más? Creo que no tenemos ninguna pregunta más en el chat en este momento.
¿Puedo añadir algo a lo que acaban de decir Natalia y Mireia?
Claro.
Sí. Bueno, yo lo que creo es que bueno, hay dos ausencias de las mujeres en la historia. Una, aquellas cuyos trabajos se han perdido a lo largo de la historia, como los de cualquier otra población marginal. La población marginal y la mujer es marginal a lo largo de la historia, pues bueno, no se tiene en cuenta y se acabó. Pero luego está efectivamente lo borrado, y es que muchas veces lo borrado es del siglo XIX, es de hace nada. Yo quería, lamento, y esto es un horror para mí, no recordar el nombre de una artista, de una videocreadora española, que tiene una de cuyas performances espectacular tiene como protagonista a las mujeres artistas, precisamente. El título, su trabajo se titulaba así como Deconstruyendo a Gombrich. Gombrich es un historiador del arte clásico. Su obra, La historia del arte, se convirtió en regalo navideño hace 5 o 6 años. Un libro, una historia del arte general, llena de ilustraciones, llena de fotos. Y no hay ni una sola mujer en ese libro. Cuando Gombrich escribió el libro, que es de principios del siglo XX, creo recordar, pues decidió que obviaba a las mujeres. Que podía incorporar. Y esta artista lo que hace es, delante de una cámara, coge el libro de Gombrich, tiene al lado páginas impresas, maquetadas como el libro de Gombrich, en las que están todas las mujeres artistas que Gombrich no ha incluido en su libro, y las va incluyendo. Ella con un instrumento de encuadernadora, ella va introduciendo entre los cuadernillos del libro los capítulos correspondientes a las mujeres, con obra conocida, con fotografías en color, es decir, la maquetación del libro es exactamente igual que la obra principal de Gombrich, y el libro, tras la intervención de ella, acaba engrosándose bastante. Eso no son obras artísticas de mujeres que hay que recuperar y que hay que investigar metiéndose en los archivos. Son obras que Gombrich decidió no poner. Gombrich elaboró una historia del arte sin mujeres.
Es que estoy alucinando con lo que dices, porque ahora mismo hay una campaña que se llama No More Matildas, no sé si la habéis visto, es iniciativa de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, en la que facilitan un librito para añadirlo al final de los libros de ciencia en los colegios y los institutos, porque apenas hay mujeres científicas mencionadas. O sea, que es que seguimos como Gombrich.
Claro, claro, claro.
Una pena.
Un borrado activo de las mujeres en ciencia, ¿no? En otras, y en otras también, no solo en ciencia, sino
en disciplina.
En todas las disciplinas en general.
Por lado de las mujeres que no sean madres, esposas amantísimas, sí, y hermanas queridas, en el fondo, o mujeres fatales, claro, también.
Demonizadas o borradas, sí.
Bueno, pues creo que estamos llegando al final de este encuentro. No tenemos en este momento más... Bueno, alguien comenta, Maite y Antonio Acedo también, que es triste que en numerosas publicaciones se colocaba solo el apellido para que no fueran identificadas que era una mujer. O sea, que firmaban... Eso también aparece en el documental, que solamente ponían el apellido y a lo mejor una inicial, y así no sabían que era una mujer, porque si no publicaban el libro, ¿no? Afortunadamente las cosas van cambiando y, bueno, esperemos que vayan mejorando mucho más. Y pues si no tenemos más preguntas del público, simplemente agradeceros muchísimo vuestra presencia aquí. Yo me han encantado las dos películas y he disfrutado muchísimo en este encuentro. Y también agradecemos muchísimo a la audiencia que nos ha acompañado a lo largo de esta hora casi media. Y desde aquí invitamos al siguiente 17º teleencuentro, el 25 de febrero, organizado por la sede CIESPAL de Ecuador. Pues muchas gracias a Mireia, a Natalia y a Javier, y mucha suerte con vuestros proyectos futuros.
Ha sido un placer enorme. Muchas gracias a la organización y a los compañeros y a vosotros.
Muchas gracias a todos.
Gracias, Salva.